mirando a fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Uno, dos, tres. Olé. Olé.
Tiempo de baloncesto. Ya está aquí tirando a fallar para analizar la actualidad de un mundo del baloncesto, valga la redundancia, que viene cargadísima. Tenemos campeón de la NBA, campeón histórico, por varios motivos. Toronto Raptors, primer campeón canadiense en la historia de la NBA. ¿Quién se lo iba a decir el año pasado a estas alturas después de aquel batacazo en los playoffs? Pero cómo cambia la película, llegó Kawhi Leonard, llegó Marc Gasol, llegaron las lesiones de Golden State y Toronto Raptors es campeón. Un campeón con hasta tres nombres íntimamente ligados al baloncesto español. Marc Gasol, segundo jugador nacido en España, campeón de la NBA, al lado de su hermano Pau. Los dos primeros hermanos en la historia en tener cada uno un anillo. Lo decimos como si fuera algo normal, pero probablemente nunca vuelva a ocurrir en nuestras vidas lo que están consiguiendo estos hermanos. Serge Ibaka, jugador, por supuesto, en español. Vamos a ver si vuelve a la selección. Va a haber ahora este año debate de nuevo entre Ibaka y Mirotić, porque las finales de Ibaka han sido extraordinarias. Y Sergio Scariolo, que es pues el seleccionador más laureado de la historia del baloncesto español. Un español más y, desde luego, con un currículum vitae también absolutamente espectacular. Y tenemos en juego la final de la Liga Endesa, que vamos a tener que analizar en este programa. Arrancó ayer, victoria rotunda del Real Madrid ante el FC Barcelona, quizá más de lo esperado. Y segundo partido en apenas 24 horas, mañana mismo a las 9 de la noche. Son las 11 y 2 minutos de la noche, tenemos mucho que analizar. Esto es
Tirando a fallar.
Estamos aquí tirando a fallar. Lógicamente, hoy tenemos que hablar mucho, largo y tendido, de la final de la NBA. Ya tenemos campeón, tenemos, bueno, pues a Marc Gasol con un anillo de la NBA, a Serge Ibaka, a Sergio Scariolo. Ha sido una final muy relevante para el baloncesto español y en la que han pasado muchas cosas también, en forma de desgracia seguramente para los Warriors. Eso lo haremos en unos minutos, pero antes tenemos que empezar hablando de la final de la Liga Endesa, que ya ha comenzado, que ayer jugaba su primer partido, victoria del Real Madrid de forma clara, 87-67. Ante el Barcelona Lasa, y que tiene mañana mismo, en apenas 24 horas, el segundo encuentro de nuevo en Madrid, y va a ser así hasta el final. Un día de descanso, un día de juego, un día de descanso, un día de juego, así que final muy intensa y con poco tiempo de recuperación. Espero que también sea esta tertulia muy intensa. Saludo en el diario El Mundo a Lucas Abravo. Lucas, ¿qué tal?
Buenas noches, ¿cómo estáis?
De momento, el Madrid ayer, para mí sorprendentemente superior.
Sí, bueno, a mí yo creo que estas finales, y sobre todo creo que vienen marcadas por los precedentes, claramente, esta sin duda. Sí, el Madrid hizo un poco lo que se esperaba, ¿no? Salir con mucha fuerza, golpear primero. Para mí la clave fue que aguantó luego, jugando psicológicamente, sí, con esas desconexiones que ha tenido tanto y que le han costado tanto esta temporada. Aguantó ahí, no sin dificultades, pero aguantó. Pero creo que a mí no me pareció una paliza de estas que dices, no, es que se acabó la final, es que hay una superioridad gigante. Me pareció un poco que cumplía la lógica, incluso luego después oyendo a los entrenadores, sobre todo la conclusión que había sacado Pešić, tiene lógica, aunque no deja de ser un error de sus jugadores y del Barça, no haberse planteado esto como una oportunidad de volver a hurgar en esa herida, ¿no? Y plantear más dudas al Madrid. Madrid estuvo muy 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 fuerte, muy concentrado, hizo una gran defensa, intentó no cometer errores que había hecho otras veces, pero aún así, a pesar de ir ganando de minuto uno al final, yo me fui con la sensación de que sí, que había sido una paliza, que había sido, pero que no se ha acabado ni mucho menos. De hecho, creo que el Barça no estuvo tan lejos durante todo el desarrollo del partido.
En Madrid tenemos al compañero del diario Mundo Deportivo cubriendo la final, José Ignacio Huguet. José Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, José.
¿Qué sensaciones te dejó a ti el partido ayer?
Bueno, coincido bastante con lo que ha dicho el compañero. A ver, en la victoria del Madrid era esperable, lo que igual no era esperable era que se produjera por un margen tan abultado, ¿no? Y sobre todo la imagen que dio el Barça, que pareció como verlas venir, no fue ambicioso. Viniendo de donde se venía, parecía que el Barça, como ha dicho, sí que estaba ante una gran oportunidad, porque lo cual lo ha dicho antes, a nivel mental, el Madrid había perdido 4 de 5 partidos contra el Barça, tiene la ventaja de campo, que también es una responsabilidad. Bueno, el Barcelona podía hurgar en esa herida en el primer partido, ese factor de qué va a pasar, de dónde venimos, y salió un poco a contemporizar, a ver cómo avanzaba el partido, y eso no puede pasar en una final. El Madrid hizo de Madrid, jugó muy bien, jugó muy agresivo, y cuando pasa eso, pues lo normal es que el equipo que más hambre tiene y que más lo demuestra en la pista es el que se lleva el gato al agua. Y el Barça sí intentó reaccionar, se acercó en algunas ocasiones, pero jugar con el gancho es difícil, sobre todo cuando juegas en un Wizzing lleno y con la presión de la gente y con todo lo que hay en juego.
Saludo también a Emilio Escudero, compañero del diario ABC. Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Fíjate tú que yo en la previa, para mí el pronóstico era de 1-3 para el Barça, pero claro, es que ahora ese pronóstico, yo veía al Barça, no terminaba de ver al Madrid tan descollante, ¿no? Y ese pronóstico se complica mucho porque para que el Barça se lleve la final ahora, o tiene que ganar 3 partidos seguidos, lo cual en estos niveles de igualdad es muy complicado, o tiene que ganar a priori un quinto en Madrid, ¿no? Si el Madrid fuera capaz de ganar uno de los 3 siguientes. Es decir, que este primer partido ya marca mucho, ¿no?
Lo comentaba Facu Campazo, que en este tipo de finales el primer partido es muy importante. Marca mucho la serie, como decías, prácticamente no hay descanso entre partido y partido, y creo que el Real Madrid entendió mejor esa final o esa importancia del primer partido. Salió, pues te pongo el ejemplo, Pesic, que es un entrenador que habla poco, pero de ese poco que habla es muy certero, y no hubo que preguntarle para que dijera en rueda de prensa que sus jugadores habían salido sin ningún tipo de ambición a este partido, que no creía que fuera por una falta de preparación, de mentalidad, sino que creía que parecía como que ya haber ganado la Copa y demás, pues como que ya esto era, bueno, pues no sé si un premio y que eso no le había gustado, ¿vale? Entonces, esa falta de ambición yo creo que fue lo que marcó el partido. Se pudo ver nada más empezar, ese 9-0, 11-0 del Real Madrid nada más comenzar, que ya marca un poco el partido. Y lo que comentaba antes Lucas, que al Real Madrid le ha pasado mucho durante la temporada, esas desconexiones que yo creo que venían mucho marcadas por la entrada de Jules en pista, que es un jugador que durante la temporada pues ha estado muy irregular, ha tenido buenos partidos, pero ha estado muy irregular, y con él el Madrid en cancha pues bajaba mucho. Había partidos en los que estaba muy bien, pero había partidos en los que pues llegaban esas desconexiones. Pasó en la Copa del Rey, en la final de la Copa del Rey, y ayer no pasa, porque ayer Jules, sin anotar mucho, yo creo que juega un gran partido, que hace jugar muy bien a sus compañeros, y por ahí el Real Madrid pudo mantener esa ventaja. Y bueno, pues pensando en el futuro, creo que es un triunfo muy importante, porque la presión ahora mismo se la traslada toda al Barcelona.
Fíjate tú, Lucas, que claro, el Madrid ayer fue ese Madrid casi inabordable, ¿no? Un Madrid en el que Campazzo y Rudy seguramente marcan todo el partido porque están a un gran nivel todo el partido, pero es que luego hay momentos puntuales en los que aparece Yula, aparece Coser, aparece Taylor, aparece Ayón, aparece Randolph, y es que es muy difícil.
Sí, claro. Tuvo también, además, desde unido a ese ímpetu, a esa defensa, que Rudy estuvo sensacional, y Campazzo, la verdad que hizo un partido no solo en ataque, sino en defensa, con Ertel, con Pango, sin perder balones, fue espectacular el nivel de Campazzo. Pero la verdad que también acompañó el acierto el Madrid desde el principio. Claro. Hubo triples puntualmente dolorosos, recuerdo dos de Campazzo cuando se acercaba al Barça, que fue una pierna dificilísimo, y luego, verdad, que en ese impasse que parecía que si el Barça lograba engancharse al partido, apareciendo jugadores secundarios, y habla mucho de la rotación del Madrid,
claro.
Y eso a mí me creo que hay que contraponerlo a la del Barça, ¿no? Porque eso se le preguntó también a Pesic, y es verdad que no tiene mucha lógica la rotación de Pesic, ¿no? Jugadores como Blasic, que no juega ni un minuto, a mí me parece un jugador que ha hecho daño al Madrid en estos partidos, en esa serie, un jugador con mucho también mucho físico y mucho por fuera, muy veloz. El Madrid sí que supo utilizar y está sabiendo utilizar este año la rotación larga que tiene, y apareciendo jugadores como Taylor, que juega 15 minutos ayer, pero es fundamental en ataque y en defensa, y Coser, que también en estos partidos importantes de final de temporada está rindiendo muy por encima del resto de la temporada, que son los que deciden el partido en esa racha de 11 puntos seguidos al final, ¿no? O sea, bueno, yo creo que también a Madrid le sale ayer todo, el acierto, pero también habla muy bien de cómo ha llegado sin lesiones y con una rotación en la que prácticamente todos, ayer el único que juega Felipe, están muy implicados y aportando en línea general de forma muy alta.
Sí, es verdad, José Ignacio, que la rotación de Pesic en algunas cosas es un poco rara, ¿no? Yo no termino de entender, por ejemplo, la rotación de Rivas y de Kjuric, pero durante todo el año. O sea, es que un día juega uno 30 y el otro juega 2. Al partido siguiente, el que ha jugado 30 y lo ha hecho muy bien se va a jugar 7 y el otro juega 29. Yo no sé por dónde cogerla esa rotación.
Yo creo que el primero que no lo entiende es Rivas, ¿no? Claro. Que salió como titular y luego ya desapareció del partido.
Pero esto a Kjuric le ha pasado un montón de veces también. Es que es un poco extraño.
Y siguiendo por Pangos, que lleva ya un mes y medio, 2 meses saliendo como titular. Sí. Y la verdad es que lleva un final de temporada
discreto.
Es horroroso. Yo me he preocupado en repasar sus últimos 10 partidos y él, que en el Zalgiris, las dos últimas temporadas estuvo en un 45% de triples y en la anterior, en la última, en un 47%, que es una burrada. Sí. En los 10 últimos partidos está en un 28%. En los últimos 10 partidos de ACB. Claro, yo creo que ahí igual Pesic le mantiene de titular porque si le quitas le acabas de romper y de quitarle toda la confianza. Pero sí que es verdad que hay cosas que son difíciles de entender, que a veces muchas no se comprenden desde fuera. Igual desde dentro sí que hay unos motivos de equilibrio de roles, etcétera. Pero sí que es verdad que Pesic, además juega con 9-10 jugadores. Ayer jugó con 11, pero no, es como si hubiera jugado con 9, sacó a Smith y a Pustovoy al final. Otro factor, hablamos de Pustovoy, está jugando Pustovoy en la final, que es un jugador que prácticamente no ha contado mucho en toda la temporada por un tema de conflicto personal con
Serafín.
Eso es otro factor que desequilibra lo que eran también el Barcelona, las formas de juego, el reparto de roles durante el año. Y que yo creo que en el fondo le está perjudicando, por mucho que Serafín no haya hecho una temporada para tirar cohetes. Eso lo decimos todos.
Emilio, me quedo con ganas.
No, te iba a comentar que es que a mí me da la sensación de que a Lasso le cuesta encontrar minutos para repartir entre sus jugadores, de lo bien que los ve a todos o a casi todos en la partida, incluso dejando fuera del equipo a jugadores que podrían aportar. Y en el banquillo contrario, ayer me veía a Pesic sin ideas para ver a quién podía sacar para intentar solucionar el problema que veía en la cancha. Es decir, en el Real Madrid creo que la mayoría de sus jugadores han llegado en un gran estado de forma a este final de temporada, muy finos, muy certeros, lo comentaba antes Lucas, lo de Campazo es ya no la manera en la que se deja la piel defendiendo y demás, sino la puntería que está teniendo. Lo de Rudy Fernández es impresionante, casi sin buscar el aro como hacía antes, penetrando y demás, pero de fuera en el perímetro tiene un acierto brutal. Todo eso que en el Real Madrid está sonriendo, que todos los jugadores, incluso una John que no ha renovado y que parece como que se está luciendo mucho más en estos últimos partidos, creo que es lo contrario. Si miramos lo que decía ahora Josep, Pangos está pues quizá en uno de sus peores momentos de la temporada, o el propio Tomic tampoco ayer luce como suele hacerlo. En todas las partes del campo, creo que ahora mismo los jugadores del Real Madrid están en mucho mejor forma, y eso al final, en una final, en una serie a 5 partidos sin descanso, como decíamos, pues creo que puede marcarla muy claramente a favor del Real Madrid.
Pero yo os pregunto, empezando por Lucas, por ejemplo, ese escenario en el que el Real Madrid parece mucho mejor en forma, ¿creéis que va a seguir así? Porque claro, a priori todos tiramos del tópico de, bueno, aquí esto, cada partido es un mundo, el segundo será distinto, y yo creo que el segundo va a ser distinto, pero sí, si el Real Madrid está tan muy por encima en forma, igual es el mismo escenario.
No, yo lo decía al principio, yo creo es un partido puntual y tú hablabas de los pronósticos a priori, yo creo que está mucho más igualado de lo que pareció ayer. Sí. El Barça viene también de ganar 3-0 sus dos series, viene, creo que a lo mejor no en el mejor momento de la temporada para ellos, pero es un equipo que ayer lo demuestra por momento, ¿no? Es un equipo con muchos recursos, no le salen las cosas, ayer no tiene acierto tampoco, la primera parte mete un triple, le cuesta mucho, pero bueno, domina el rebote ofensivo, tiene armas con las que hacer daño al Madrid, y el Madrid creo que ayer sale vivo de ese momento de duda, un poco por esa racha de Taylor y Cosser, si no, se podría haber metido en líos cuando se pone el Barça 9 y realmente había pocas ideas ofensivas. O sea que yo no creo que haya una distancia tan grande, creo que vamos a ver una final más igualada de lo que parece, a no ser que alguno de los dos equipos, en este caso el Barça, que es el que ya tiene desventaja, se hunda. Yo creo que el partido evidentemente de mañana es totalmente clave para el Barça, con un 2-0 sí que me parece una losa también por las sensaciones y porque el Madrid ya estaría a tiro. Pero yo creo que no hay no es tanto la distancia entre un equipo y otro.
¿Qué va a cambiar mañana en el Barça, José Ignacio?
Bueno, yo estoy de acuerdo con Lucas. Yo no veo tanta diferencia. El Barça también llegaba bien, ¿eh? O sea, el Barça llevaba en playoff una media de 94 puntos anotados. Tuvo una pequeña crisis después de perder el quinto partido contra el Efes, en aquellos días.
Una crisis que le costó el factor cancha.
Exactamente. Pero después, en los últimos partidos de fase regular y en el playoff, había elevado mucho su nivel de juego. Estaba jugando realmente bien. Yo creo que el problema de ayer es que se equivocan en el planteamiento de partido. Salen a intentar controlar el ritmo de juego, a intentar hacer ataques largos, a llevar al Madrid a su terreno, y eso les lleva sobre todo en el primer cuarto, a acabar muchos ataques al final de la posesión, sin meter, perder muchos balones, y el Madrid ante eso, y con más agresividad y acierto, toma el control y a partir de ahí la manija del partido. Y el Barça va todo el rato a remolque y no es capaz de salir del hoyo en el que se ha metido al principio. Pero yo creo que si el Barça hubiera salido de otra manera, esa diferencia que se ha visto en el marcador, de hecho los resultados de la temporada demuestran que el Madrid no se da excesivamente mal al Barça, se dan mucho peor otros equipos grandes, pero sí, al Madrid sí. Llegábamos a la final con un 4-1 a favor del Barça. Entonces, es más sorprendente el resultado, bueno, pues porque el Barça no compitió cuando había demostrado a lo largo de la temporada que podía competir e incluso tenía cierta facilidad para superar a los blancos. Para mí el problema es ese.
Emilio, échame el cierre. ¿Qué esperas ahora inminentemente en esta serie?
Pues a ver, yo anticipo mañana un partido lleno de intensidad. No sé si estuvisteis presentes en la rueda de prensa de Oriola. Muy mala cara, muy muy mal gesto. Estaba muy cabreado y anticipaba eso, que tenían que dar un golpe encima de la mesa. Y yo preveo que ese golpe encima de la mesa, por lo menos de inicio, va a pasar por un cambio de intensidad, por una defensa mucho más agresiva. Veremos hasta qué punto los árbitros, que el otro día estuvieron bastante bien, pueden permitirlo o pueden ponerle coto, porque imagino que los dos equipos, si el Barcelona sube ese nivel, que yo estoy convencido que va a ser así, el Real Madrid también lo va a hacer, a ver hasta qué punto los árbitros lo permiten. Y luego creo que si el Barcelona quiere equilibrar un poco el partido, es muy importante que aparezcan dos hombres que creo que ante el Madrid han sido muy importantes, que para mí han sido Kjaerbeek, que el otro día está también de desastroso, y que creo que es un jugador que necesita mucho mimo y mucha confianza, y veremos si Pesic se la ha sabido dar en estas poco más de 24 horas, y también Claver, jugador que al Real Madrid este año le ha hecho mucho daño, jugando en esa posición de alero alto, donde el Real Madrid quizá tiene más problemas para poderle defender, porque Taylor, que es el jugador que podría hacerle frente, normalmente está preocupado de otro tipo de jugadores, como Urtel, por ejemplo. Entonces, si aparecen esos dos jugadores, creo que el Barcelona tendrá muchas más posibilidades. Y un apunte, lo comentaban antes Lucas, en el primer partido, anecdótico, el Barcelona gana esa lucha por el rebote que siempre suele desequilibrar partidos, pero paradójicamente pierde el partido por 20. Entonces, al final, no sé si eso al Real Madrid le preocupa tanto o va a seguir siendo una anécdota en el resto de la serie.
Fíjate, José Ignacio, ya termino, que en esa cara de Oriola yo creo que se refleja un hecho. Oriola es consciente de que cuando él es el mejor del Barça, es muy difícil competirle al Madrid, yo creo. El Barça, él es un gran guerrero, es un gran secundario, pero él no puede ser el mejor del Barça ante un Madrid, creo yo, ¿eh? Y él ayer fue el mejor.
Sí, fue el mejor. Lo que si miramos también el más menos de cada jugador, creo que con él en pista es cuando encajan más diferencia en contra. O sea, los números a veces son tramposos y te dan... Y estoy de acuerdo, que fue
menos 13 Oriola, menos 19 Kjaerbeek, pero el segundo peor es
el
de
segundo,
Oriola.
Perdona, sí, perdón. No, yo recordaba de así de memoria que en el más menos no había estado bien. Bueno, para mí la clave de mañana del Barcelona es que tiene que mejorar su tiro de campo. O sea, ayer acabó con un 35% en tiros de campo. Eso es para intentar ganar un partido, una final ante el Madrid, es poquísimo. De hecho, en los cinco enfrentamientos anteriores, había tenido un 43% en la otra derrota y todos los tantos por ciento de tiros de campo de los otros cuatro partidos son superiores y algunos por encima del 50%. Bueno, un acierto, subir el acierto y luego subir la intensidad, la manera en que tú te presentas en el partido y das los golpes en la mesa que dio ayer el Madrid. Energía y acierto, esas son las dos claves para que el Barça pueda ganar el segundo.
Venga, Lucas, remata que ya sí nos vamos.
No, estaba escuchando con atención. Sí, evidentemente hay un desnivel en acierto grande. Yo creo que el Madrid también estuvo muy bien en defensa, llegando a todo, punteando muchísimo, estorbando muchísimo, con un nivel de agresividad muy alto. Y evidentemente eso, ese listón va a subir y vamos a ver una final en la que van a saltar chispas. Para mí el partido más importante de la serie es mañana, y yo creo que el Madrid tiene una buena oportunidad para refrendar el buen camino y irse a Barcelona con 2-0, ¿no? Pero vamos, mucha igualdad y lo veo, la verdad, que una gran final.
Bueno, pues esperemos que así sea y que lo disfrutemos mucho. Lucas Abravo, gracias, buenas noches.
Gracias.
José Ignacio, gracias, buenas noches.
Un abrazo.
Y Emilio Escudero, compañero de la ABC, gracias y buenas noches.
Un abrazo, chicos.
Bueno, José Ignacio, que no lo he dicho, compañero de Mundo Deportivo. Nosotros ahora seguimos y seguimos hablando de baloncesto aquí en Tirando a Fallar.
Tirando a Fallar.
Seguimos en Tirando a Fallar y seguimos hablando en clave de Liga Endesa. Lo vamos a hacer con alguien que ha sido protagonista de la competición este año y alguien con el que podemos hablar seguro de la final, porque también ha sido parte activa del Real Madrid en los últimos años. Me voy hasta Murcia y saludo al ex entrenador del UCAM Murcia y también del Junior del Real Madrid, entre muchos otros equipos. Javi Juárez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muy bien.
¿Qué tal el tiempo por Murcia? Ve, no, ahí es estupendo. Siempre
bien, la verdad es que Murcia, entre otras muchas buenas cosas, tiene un clima excepcional, sobre todo para pasar el invierno.
El invierno que se hace largo en otros sitios, es verdad que en Murcia no hace tanto frío. ¿El invierno del Barça en la final va a ser largo o crees que mañana va a ser una película distinta a la de ayer? ¿Cómo lo viste ayer?
Yo creo que lo peor para el Barça es que yo creo que el Madrid está muy concienciado en esta final, lo demostró con su puesta en escena y bueno, pues evidentemente el otro día el Madrid hizo un gran partido y el Barcelona no va a querer que volverse con un 2-0. Será muy diferente, pero yo creo que el Madrid es capaz de repetir otro partido muy parecido a este, porque la verdad es que se les nota que tienen la madurez de jugar este tipo de competiciones y, bueno, yo creo que tiene una plantilla, bueno, para mí seguramente la mejor de Europa, ¿no? Independientemente de lo que puedan pasar a un partido, una Final Four.
Claro. Es verdad, Javi, que si el Real Madrid tiene esa puesta en escena de Campazzo y Rudy dominando el partido, de las apariciones de Yul, de las apariciones también de Taylor y Coser en un momento puntual, del dominio de Tavares, de que Randall te mete dos tiros seguidos, es que es muy difícil. Es que, claro, el rival necesita que haya dos o tres jugadores que tengan el mal día, pero si todos lo tienen bueno, es muy difícil.
Madrid tiene una cosa, yo creo que es el equipo de baloncesto europeo que mejor comparte el balón, que mejores pasadores tienen, con el talento que tienen, el carácter que tienen, la madurez. Yo creo que Pablo, desde que llegó al Madrid, está haciendo un trabajo impresionante y cuando el Madrid juega bien es muy difícil que se le escape un partido. Y además yo creo que pues con el paso de estos últimos años, este ciclo, cada vez que han partidos importantes, el ambiente que se respira en el Palacio es de que el equipo va a jugar bien, el público va a disfrutar y bueno, todos son conscientes de que este año, pues yo creo que también un poco por mala suerte y porque los rivales son muy potentes, se han escapado los otros dos títulos importantes en juego. La sensación que me da es que están súper metidos en que esta final es para ellos.
Oye, ¿y hasta qué punto podía pesar? Ya se ha visto que poco, pero te pregunto como entrenador y como gente que ha estado mucho tiempo en un vestuario y que lo va a seguir estando. ¿Hasta qué punto puede pesar ese factor del que hablábamos ahora de cinco partidos en esta temporada, cuatro victorias del Barça? ¿Hasta qué punto eso pesa en una eliminatoria como esta?
Bueno, yo creo que se vio el otro día. La sensación que dio fue que el Madrid estaba muy metido y que además tenía muy presente esos resultados. Y el Barcelona yo creo que lo intentó, estuvo con una actitud muy buena, si no, no consigues 18 rebotes ofensivos. Uh-huh. Es un dato que muestra la buena actitud del equipo, pero yo creo que los dos equipos cuando juegan a muy buen nivel, yo creo que a pesar de la gran temporada del Barça, que ha mejorado pues seguramente estas anteriores, y que ha subido para arriba el equipo de Pesic, yo creo que el Madrid sigue estando un peldaño por encima.
¿Y crees que, por lo que deduzco, das favorito al Madrid, pero sería en una serie larga, 5 partidos, o crees que puede ir la cosa más rápido?
Es que son equipos de muchísimo nivel, con grandes jugadores. El segundo partido va a marcar mucho, pero yo, que no me gusta apostar antes de la eliminatoria, con muchísima gente que ha hablado, yo creo que al nivel que están los dos equipos, conociendo ese vestuario, conociendo a Pablo, yo creo que un 3-1 podría ser bastante, yo creo que sería lo normal, viendo el potencial de los dos equipos y el momento y cómo afrontan esta final.
Bueno, pues veremos. Para eso, evidentemente, suena absolutamente clave el partido de mañana, porque si no, el Madrid tendría que ganar 2 en el Palau Blaugrana, y eso se antoja más complicado. Javi, ¿cómo estás ahora mismo? Evidentemente, ya hace unos meses que terminaste en UCAM Murcia, ha pasado la temporada. ¿Cómo has visto los toros desde la barrera?
Bueno, pues en cierta manera triste, pero aprovechando una situación así para sacar cosas positivas. La primera de todas, pues para formarte, para como tú dices, ¿no? Pues desde la barrera, primero seguida aprendiendo de todos los que están en activo, de intentar pasar cuanto antes, pues digamos así, el luto, ¿no? Porque es una situación que claro, no es nada agradable y que bueno, pues te hace primero tener un análisis contigo que no es rápido de asumir, porque es un trance que no creo que a nadie le guste pasar. Pero bueno, ya ha terminado la temporada. Yo creo que para mí ha sido un alivio muy grande cómo ha terminado la temporada UCAM Murcia. Y ahora pues esperando afrontar nuevos desafíos.
Tú que eres un tipo tan pasional, que se ve al instante en el banquillo, lo has tenido que pasar regular, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Sí, porque, bueno, es decir, en cierta manera es una cura de humildad, ¿no? Porque entras a una liga muy potente y vas con todas las ganas del mundo y en mi caso estás acostumbrado a que siempre los resultados, las campañas sean muy buenas. Bueno, pues es la otra parte del deporte que cuando no la sufres, pues bueno, no te das cuenta de por lo que han pasado otros entrenadores, otros compañeros, otros amigos, a pesar de que te lo han contado, pero hasta que no lo pasas, yo creo que no sabes lo que es, ¿no? Es duro, pero bueno, es una parte más de esta profesión y hay que saberla superar y en eso he estado y bueno, pues para eso también lo que creo, que cuanto antes esté entrenando será mucho mejor y aprender también de los errores que habré cometido, por supuesto.
Parte del proceso, lógicamente, y parte del aprendizaje en una carrera muy larga como es la de entrenador. Te pregunto, ¿qué planes tienes ahora? ¿Qué objetivos? ¿Qué retos?
Pues la verdad es que los objetivos y los retos son el mismo, ¿no? Entrenar cuanto antes, algo dentro de bueno, pues de que entre dentro de mis posibilidades, ¿no? Entrenar, porque bueno, pues independientemente de las ganas de poder entrenar, pues tienes una familia, tienes unas circunstancias y me gustaría entrenar al máximo nivel posible, pero soy consciente que ya lo era antes de, nunca me he sentido entrenador de ACB, entonces lo que estoy esperando es un proyecto sobre todo que sea ilusionante, que me motive y que pueda desarrollar mi pasión, ¿no? Que no es otra que el baloncesto.
Uh-huh. Y no sé, ¿te marcas algún? ¿Entiendes que ese reto tenga posiblemente que llegar del extranjero? ¿No te marcas nada? ¿Estás abierto a cualquier posibilidad siempre que te ilusione? Bueno, no sé.
Pues no, A mí me gustaría seguir entrenando en España. Primero porque creo que a nivel de baloncesto, exceptuando Estados Unidos, es el mejor nivel posible. Pero los huecos que hay en España a buen nivel, somos muchos,
sí.
con mucha competencia y muy buena. Yo creo que el nivel del entrenador español es muy bueno y por eso muchos han tenido que salir fuera. Claro que está ahí la opción de poder salir fuera, lo que pasa que es más compleja porque al final, pues lo que te decía, ya también influye la familia y bueno, pues ya son cosas que te cuestan más de dar el paso, aunque sí que estoy mentalizado que si llega una oferta de una competición y de un equipo que sea atractiva, creo que la voy a tener que aceptar porque pesa mucho más el hecho de no entrenar.
Es verdad que en España hay mucha competencia, ¿eh? Y dice mucho del entrenador del nivel español, no solo los que están fuera, sino que, bueno, en la Liga Endesa no sé si son 15 o 16 de 18, ¿no? Es una auténtica barbaridad.
Sí, porque eso sí que lo tengo claro desde hace años. Cuando he tenido la oportunidad, la primera vez, pues cuando sales con la Federación Española en competiciones, pues bueno, internacionales, te das cuenta del nivel del entrenador nacional. Luego los años que he estado en el Madrid, pues cuando juegas competiciones europeas. Y por supuesto este año pues compitiendo en la Champions te das cuenta porque al final comparas con el trabajo que haces pues en la preparación de partidos cuando juegas contra equipos dirigidos con entrenadores españoles o que no, que aquí en España se trabaja mucho y muy bien, entonces eso dice mucho del entrenador español, ¿no? Eso está claro.
Muy bien, pues Javi Juárez, ha sido un placer recibirte en Tirando a Fallar y te emplazo a que cuando tengas tu próximo reto hablemos y nos cuentes tu próxima aventura, ¿te parece?
Pues ojalá sea pronto.
Ojalá sea pronto.
Ojalá sea pronto y muchísimas gracias por llamar y para lo que necesitéis siempre.
Gracias Javi, buenas noches.
Buenas noches.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Tirando a fallar.
Aleluya.
Seguimos en Tirando a Fallar y sí, no sé qué pensaría Leonard Cohen, uno de los más célebres canadienses, si le hubieran dicho que los Toronto Raptors algún día iban a ser campeones de la NBA, pero el hecho es que es así, han estado en el sitio oportuno en el momento indicado, han hecho un gran trabajo y han aprovechado, pues la verdad es que unas muy desgraciadas finales para los Golden State Warriors, que a priori eran los favoritos, pero el trabajo de Toronto ha sido espectacular, han hecho las cosas brillantemente y son el primer campeón canadiense en la historia de la NBA. Estamos ante un acontecimiento absolutamente histórico, también para lo español, porque, claro, hablamos de que Marc Gasol, Serge Ibaka y Sergio Scariolo tienen ya, no se les ha entregado, pero se les entregará la próxima temporada, un anillo de campeones de la NBA. Ya no es solo Pau Gasol el único que cruzó el charco para ganar ese anillo. Vamos a analizarlo ya todo, además de, evidentemente, la marejada que hay en Estados Unidos después del traspaso a los Lakers de Anthony Davis, pero primero me tengo que ir, lógicamente, a Canadá, evidentemente a Toronto, donde está nuestro amigo Emilio Caballero. Emilio, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti.
Muy buenas noches, chicos. ¿Cómo estamos?
¿Cómo está el Jurassic Park? Todavía habrá gente allí, supongo, ¿no?
Sí, yo creo que debe haber gente todavía y lo que está por venir, sobre todo mañana, pero qué locura.
Oye, qué locura. Me enviaba John Vázquez, perdona que te interrumpa, el otro día las portadas de la prensa canadiense. Ahora le saludo enseguida porque ya nos está escuchando. Y claro, es una locura nacional lo que ha ocurrido.
Es increíble. Es como hemos hablado semanas anteriores, que es un país para un equipo. Se han unido más que nunca. Es un país que solo tiene 35 millones de habitantes, algo así, y 16 millones estaban en un momento determinado viendo el partido. Es decir, es una brutalidad. La gente, pues, como loca y creyéndoselo, ya por fin.
Oye, como fenómeno sociológico, la comunidad francófona también se ha volcado con los Raptors, ¿o un poco menos?
Un poquito menos, pero todavía aún así hay gente que le gusta el baloncesto y animan a los Raptors, ¿no? Pero la zona de Quebec y de Montreal es una zona que viven un poco en su propio mundo, pero por supuesto están contentos.
Bueno, vamos a seguir saludando amigos. John Vázquez, hablaba de ti. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
También me enviabas esa portada del San Antonio Express, creo que era, en el que se veía en pequeñito a Kawhi en la portada, ¿no? Como diciendo, mira, bueno, Kawhi se llevó el anillo, lo sacamos aquí en pequeño en portada y ya está, ¿no?
Pues sí, de alguna forma, un cumplido, pero un cumplido tal vez por la diplomacia que suele caracterizar la ciudad y la franquicia de San Antonio, pues el reconocimiento, aunque solo sea una esquinita en la parte superior de izquierda de la portada del periódico, pues lo merecía.
Bueno, portadas que se llevó también en España, lógicamente, la portada del diario Marca con los hermanos Gasol, la portada del diario As, que hay que decir que esto sí que es noticia, porque que Marca le dé una portada al baloncesto es algo que de vez en cuando ocurre, que el As le dé una portada al baloncesto, yo creo que esto es desde tiempos inmemoriales, no se recordaba. Paco Rabadán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Sí, hombre, no me acuerdo ni de pequeño una portada de As con que no fuera una cosa del Madrid, pero sí.
Sorprendente. Bueno, para España algo muy importante también, ¿no? Es que yo creo que se le ha dado menos, ha tenido menos repercusión mediática que el anillo de Pau Gasol, lógicamente, pero lo que ha pasado es muy relevante para España.
Desde luego que es muy relevante, pero por todo y por cómo ha ocurrido, ¿no? Porque al final, ten en cuenta que Marc ha llegado, es el triunfo del oportunismo, ¿no? Porque ni Marc, ni Ibaka, ni Sergio Scariolo llevan más de 2 años en Toronto.
Sí.
Y han sabido juntar ahí todas las piezas y, sobre todo, pues aprovechar la oportunidad de que los Warriors estaban heridos de muerte para ganar un anillo que no es poca cosa. O sea, hay muchísimas franquicias en la NBA, como Orlando Magic, como, no sé, hay Portland Trail Blazers, que se me ocurren un montón de franquicias que quizá históricamente han tenido mucha más relevancia
Utah,
que
¿no?
Toronto.
Utah, por ejemplo,
y que no han saboreado esto. Por tanto, lo que ha conseguido Toronto es la leche, y luego ya si encima le añades que tenías a Marc Gasol, a Ibaka y a Sergio Scariolo metidos en el ajo, pues vamos, yo creo que quizá una de las páginas más doradas del deporte español en esa noche.
¿Y tienes la percepción de que ha pasado un poco de tapado a nivel mediático? Porque lo de Gasol, Pau, no pasó tapado. Ahí se hablaba y habría casi informativos. Esta no ha abierto tanto, ¿eh?
A ver, lo que ha pasado también, creo que lo de Pau, como fue el primero, pues llamó más la atención. Luego también por el hecho de jugar con los Lakers, que al final es como si estuviera jugando con el Madrid o con el Barça,
sí,
llama más la atención.
Y él quizá tuvo un papel más protagonista también.
Eso,
¿no?
Eso te iba a decir, y eso tenía un papel más protagonista. Él, al final, eran Kobe y él, ¿no? Eran Batman y Robin. Y aquí quizá Marc Gasol, pues era una tercera, cuarta espada y con Ibaka igual. Entonces, bueno, si Kawhi Leonard hubiera sido Marc Gasol, pues seguramente que le hubiéramos dado mucho más bombo en España.
Bueno, seguramente. Emilio, volviendo a Toronto, donde me cuentas que la fiesta gorda, el desfile por las calles es mañana, ¿no? La que se va a liar, ¿no?
Sí, se va a liar, como diríamos por ahí en España, se va a liar parda. Aquí mañana aterrizaron anoche con un recibimiento de estos especiales, con agua, con las mangueras en el aeropuerto, increíble. Pero mañana es el gran desfile, por la mañana tempranito. Bueno, 10:30 de la mañana, hora de aquí, 4:30 vuestra, pero va a ser increíble. La gente pues no va a ir a trabajar, muchísima gente, otros se van a pedir el día libre o van a estar milagrosamente enfermos mañana, y va a ser una pasada poder ver eso in situ. Yo seguramente iré a la parte final, que es donde se reúnen, donde terminan, y claro, es un hecho histórico que no sabemos si se va a volver a repetir.
Oye, y te pregunto, porque lo hemos comentado y para mí es un hecho, pero no sé qué se dice en Canadá al respecto. ¿Se considera que los Raptors han tenido un poco de suerte con la desgracia que le ha caído encima a los Warriors con tanta lesión? ¿O se le da más importancia a lo propio que al factor que de peso que ha sido pues la lesión de Durant, la lesión de Klay Thompson, etcétera?
se le da importancia al mérito que tiene esta plantilla, a lo que han hecho con o sin Kevin Durant, con o sin Klay Thompson. Bueno, con Kevin Durant fueron 10 minutos apenas, pero con Klay Thompson yo creo que Toronto hubiera ganado este anillo igualmente. Pero lo que se le da importancia es al título. Aquí no se habla de lesiones, aquí no se habla de la supuesta agresión de Masai Ujiri a un policía en el pabellón de Golden State.
Ahí solo se habla de superfan, ¿no? Y ya está, ¿no? Felicidad absoluta.
De superfan, ¿no? Y del país. Aquí, más que, había un momento en que más que de los propios Raptors, ya es como el título de Canadá. De hecho, la celebración del play-by-play de los Raptors, su celebración fue Canadá, aquí tienes tu anillo, ¿no? Ha sido como un sentimiento nacional.
Bueno, y enseguida le pregunto a Emilio y ya le despido por el futuro de los Raptors, el crecimiento de la franquicia y qué va a pasar ahora con la gente que acaba contrato, pero a Paco le quiero preguntar, lógicamente, por el peso que para él han tenido las lesiones. Le decía Emilio, creo que con Klay Thompson hubieran sido campeones también los Toronto Raptors. Es verdad que Klay Thompson se lesiona en la recta ya final del sexto partido, aunque en ese momento los Warriors van por delante y en dinámica ascendente. Te pregunto, Paco, ¿tú crees que sin lesiones esto se lo lleva a los Raptors?
Yo creo que sin lesiones hubiéramos vivido una final diametralmente opuesta y seguramente un 4-1 o 4-2 como mucho, pero porque Warriors se ha dado cuenta de que ha planificado mal la temporada, que faltaban anotadores en el momento en el que Kevin Durant no estaba en cancha, y quizá pues para el año que viene, para planificar, pues tendrían que tener un microondas que les pueda asegurar 18 o 20 puntos, como en su momento era Leandriño Barbosa, a lo mejor pues un Jamal Crawford, un perfil de ese estilo, o un Lou Williams, pero a los Warriors les faltaba un anotador más, aparte de Stephen Curry y Klay Thompson, porque era evidente cómo defendían los Raptors, ¿no? Al final había jugadores que estaban solos y sistemáticamente flotados, como Iguodala, como Draymond Green. Entonces quizá a los Warriors pues les faltó una fuente de anotación más, y ahí pues hay que echarle un poco la bronca a la planificación del equipo, que no supuso nunca, no se puso nunca en el supuesto de que Kevin Durant o Klay Thompson se pusiese a ausentar de las finales, y por tanto le faltaron pues formas de anotar. A mí me parece eso, pero si hubiera estado Kevin Durant, la película para mí hubiera sido diametralmente opuesta, porque, a ver, también recordemos que Toronto ha llegado ganando con un tiro de Kawhi, sí, a Filadelfia como ha llegado. Entonces, sí, sí, bueno, que sepamos de dónde viene uno y de dónde viene otro. Y fíjate, Golden State, ¿no? Que al final, en las finales de conferencia hizo lo que quiso, y en semis, pues, tres cuartos de lo mismo.
Bueno, enseguida te pregunto precisamente por el futuro de Golden State, Paco, porque, claro, ahora tiene un verano crucial y tiene a dos de los jugadores que acaban contrato con una lesión gravísima. Enseguida hablamos de eso, pero Emilio, y como te decía, ya te despido, ¿qué va a pasar con los Raptors? ¿Qué va a pasar con Kawhi? ¿Qué va a pasar con Marc Gasol? ¿Qué va a pasar con tanta gente allí?
Bueno, pues ya se empieza a hablar de lo que pueda pasar este verano. El tema de Marc es complicado, porque tiene una opción del jugador de 26 millones de dólares, sí, que podría aceptar por lo que pueda pasar, y es un dineral, porque aunque lo queramos con locura, no creo que ningún equipo, si él opta por salirse de su contrato, no creo que ningún equipo le vaya a pagar 26 millones de dólares el año que viene.
Sí, no olvidemos, pero que es un jugador con 34 años ya, claro.
Correcto, pero podría salirse de su contrato, especialmente si no se queda Kawhi, y firmar un último contrato de 3 o 4 años por a lo mejor 15 millones, que igual algún equipo se los paga. Yo creo que todo va a estar condicionado con lo que pase con Kawhi. Kawhi, desde principio de temporada todo el mundo tenía claro que era un año y adiós, que se iba a los Lakers, que bla, bla, bla. Pero ahora es como que la gente se está creyendo que existe una pequeña posibilidad de que pudiera quedarse, y todo porque no es un jugador que quiere ir a un equipo porque quiere estar en California, quiere estar cerca de su familia. No, él quiere ganar. Entonces, si aquí en Toronto le prometen que le van a seguir ofreciendo un equipo ganador, igual hasta se queda, porque Kyle Lowry tiene contrato, Siakam tiene contrato, Van Fleet tiene contrato, Ibaka tiene contrato. Es decir, si consiguen traer gente en la agencia libre en condiciones, gente buena, igual consiguen quedarse con Kawhi. Pero si se va Kawhi, pues bueno, aún así los Raptors van a seguir teniendo un buen equipo, no posiblemente para aspirar al anillo, pero sí seguro para estar en playoffs. Todo dependerá de Kawhi.
Oye, has dado el nombre de Van Vliet y decía antes Paco, echaron de menos la anotación los Warriors de un Leandriño Barbosa, ¿no? De ese perfil. ¿Qué aparición de Van Vliet en el sexto partido? Bueno, también la había hecho en otros partidos, pero en el sexto fue crucial, ¿eh?
Es increíble el tipo y con el pómulo roto. Había un artículo que hablaba que, no sé si fue entre el cuarto y el quinto, bueno, o sea, en mitad de los playoffs ha sido padre y él no estaba como anotando mucho y fue ser padre y empezar a anotar y a meter todos los triples. Ha sido un tipo que tampoco se creía mucho su aportación cuando le renovaron por tanto dinero, pero fíjate, ha sido crucial.
Sí, sí, extraordinario. Bueno, como extraordinario es lo que se va a montar mañana en Toronto, así que, Emilio, disfrútalo porque eso igual es una vez en la vida, ¿eh? No había pasado nunca y igual no vuelve a pasar, así que disfrútalo mucho, ¿vale?
Lo disfrutaremos.
Gracias, buenas
Muchísimas
noches.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Y ahora vuelvo al otro lado de las cataratas del Niágara, John. Enseguida ya le pregunto a Paco también sobre el futuro de Klay Thompson, de Kevin Durant, ¿qué se está diciendo? A priori la opción más razonable parecería que los Warriors les renovaran aun sabiendo que pueden estar todo el año sin jugar.
Sí, eso parece ser el consenso general, que los Warriors, bien sea por la moral del equipo, bien sea por las zonas que sean, van a optar a ofrecer contratos máximos a tanto a Kevin Durant como Klay Thompson. Lo de Klay Thompson está mucho más claro. Lo de Kevin Durant se supone por, sobre todo por esa muestra de valor, bueno, y para algunos tal vez una muestra de peligrosidad gestional del equipo, que eso ya entraremos en debate otro día, de salir sin estar ni siquiera cerca del 100% de su quinto partido y volver a ir lesionarse. También el efecto es un efecto dominó si quedan los dos jugadores, porque se habían rumoreado que Kevin Durant estaba siendo cortejado por los Knicks, por otros equipos, pero hablaremos también del efecto de traspaso de Anthony Davis. Todo eso ha sido todo un efecto dominó, pero lo más importante es que creo que se queden en la bahía para estrenar ese nuevo pabellón. Ese pabellón es estupendo, espectacular, el Chase Center, que será a partir de la temporada que viene.
Paco, si tú fueras los Warriors, ¿renovabas a los dos? Yo he de decir que sí, creo que por... es verdad que puedes hipotecar la próxima temporada, aún así creo que los Warriors pueden sin ellos meterse en playoff y quién sabe lo que podría ocurrir. No creo que aspiraran al anillo, evidentemente, pero yo, si ellos aceptaran firmar un contrato largo, yo los renovaba a los dos, ¿eh?
Desde luego sería la decisión más sabia. Si consiguen el compromiso de los dos, pues mira, ya veremos qué pasa. Se meten en playoff seguro y luego veremos a ver por dónde aparece Klay y por dónde aparece Kevin. Claro. Pero puede ser. Lo que a mí me da la espina, que después de lo que han conseguido los Lakers esta última madrugada, es que asistimos a un cambio de ciclo en la conferencia oeste y claramente los Lakers pasan de estar el 12 o el undécimo del ranking al number one. Y es muy sencillo, juntas a LeBron con Anthony Davis y ahora todos los agentes libres que miraban con recelo el proyecto de los Lakers y tal, ahora estarán pegándose por ir. Y no solo hablo de jugadores jóvenes y que quieran un gran contrato, sino también de veteranos que quizá habían cogido un poco de inquina a LeBron después de su último fracaso con Cleveland, cuando aquello saltó por los aires con Derrick Rose, con Wade, y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con los Lakers. Para mí que les han metido el atracazo a los Lakers, claramente. O sea, dar tantas primeras rondas de draft no debe ser una gestión muy brillante. Y desde luego a Brandon Ingram y Lonzo Ball, que son números altísimos también de draft y que han demostrado que tienen un potencial de All-Star, pues tampoco creo que sea lo más adecuado. Pero al final, money talks, ¿no? Y aquí lo que valía era la pasta y no ibas a tener a LeBron 4 años asqueado. Entonces, han ido al casino, les puede salir cara, les puede salir cruz. A ver, tú sabes como yo perfectamente que Anthony Davis es un jugador que es un talento descomunal, pero igual de talentoso es de propenso a lesionarse, ¿no? Entonces, claro, yo creo que van a conseguir con el cebo de Anthony Davis muy buenos jugadores para los Lakers. El cebo de Anthony Davis, LeBron, eso va a traer buenos jugadores. Pero luego a la hora de la verdad, a ver cómo está Anthony Davis y a ver cómo envejece LeBron. Que LeBron va a seguir siendo buenísimo, pero hemos visto que Kevin Durant, que era una pluma y que parecía indestructible, pues ha caído. Y esto es cíclico. Al final, todas las superestrellas de la NBA han padecido en algún momento de su carrera alguna circunstancia dura, y a LeBron, salvo esta temporada con un poquito con la ingle, nunca la habían venido mal dadas, ¿no? Entonces, vamos a ver, porque yo creo que los Lakers se han hipotecado el futuro de la franquicia al estilo 2012, cuando dieron el oro y el moro por Steve Nash y le salió un pufo. Luego, cuando Dwight Howard les dejó tirado. O sea, cuidado, que los Lakers pueden estar en una travesía en el desierto si no les sale esto bien unos pocos años otra vez, ¿eh?
Bueno, pues me voy a Sevilla. Llega Anastasio Ríos también para la recta final de esta parte del programa. Anastasio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Te pregunto, hablando de mercado, primero, ¿qué crees que va a pasar con Klay Thompson y Kevin Durant? Y segundo, dame tu opinión de lo sucedido con Anthony Davis y si eres tan pesimista, entre comillas, como Paco Rabadán para los Lakers.
Bueno, pesimista tampoco, ¿no? Simplemente que hay que estar un poco alertas, ¿no? Porque no sabemos muy bien lo que por dónde puede salir la jugada a los Lakers. Veremos a ver las decisiones que van tomando de aquí al draft y después del draft y demás, pero tampoco creo que sea todo oro, ¿no? Lo que reluce llegando con la llegada de Anthony Davis a los Lakers, porque no sabemos cómo puede rendir primeramente Anthony Davis con toda la presión de los Lakers y jugando con LeBron, que aunque parezca que no, es una presión que no todos la pueden aguantar seguramente. Y veremos a ver Anthony Davis, que ha demostrado que es un gran jugador, con un gran talento, pero como dice Paco también, propenso a lesionarse y no tampoco jugando en cotas muy altas, ¿no? De temporada ni de playoffs. Así que veremos a ver lo que va pasando con los Lakers. Ahora, yo creo que sí ha sido una gran jugada de los Pelicans, o sea, que se hacen con grandes jugadores para el futuro a largo plazo, con ese número uno
del draft. Han robado el tren, vamos, enterito.
A mí que me parece que los Lakers, o sea, es que a mí Anthony Davis, con perdón de la expresión, me parece un pepino, ¿eh? O sea, a mí me parece que los Lakers han hecho un muy buen movimiento, ¿eh?
No, al final se llevan lo que querían. Los Lakers querían a Anthony Davis y los Pelicans querían recibir mucho a cambio de Anthony Davis, y lo tienen. De hecho, también se podrían hacer con algún que otro jugador más con ese número 4 de este próximo draft del jueves que viene. O sea que está la cosa que bueno, de momento parece que están ambos contentos, pero parece que los Lakers quieren rendir inmediatamente, ¿no? Y eso es posible que le salga mal. Veremos a ver lo que ocurre. Y con Clay y con Kevin Durant, yo creo que Kevin Durant va a ejercer su opción, ¿no? De jugador para estar un año más, o por lo menos yo, pensando en lo que él se venía rumoreando que quería, que era eso, ¿no? Las luces a lo mejor de Nueva York, con Kyrie Irving y demás, lo más coherente es posible que sea ejercer su opción de jugador y permanecer en los Warriors.
John, te pregunto a ti, ¿cuál es el análisis global en Estados Unidos del traspaso Pelicans-Lakers? ¿Hay tanto pesimismo como en España o hay voces que opinan que los Lakers salen beneficiados?
Hay sobre gustos no hay nada escrito, como dice el refrán, y aquí también pasa lo mismo. Hay quienes reconocen que Rob Pelinka, el nuevo general manager de los Lakers, ha dado un golpe sobre la mesa con esto, un poco para reafirmar su potencia y su poder como general manager de esta franquicia histórica. Y que lo de Anthony Davis emparejado con LeBron James ha sido una jugada maestra, que además lleva un efecto dominó, como hemos mencionado antes, de tener un efecto imán, o al menos más de mayor efecto de atracción para posibles jugadores de agencia libre. Hay que reconocer también que David Griffin en Nueva Orleans ha hecho una jugada maestra, ha conseguido Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart. Hay que recordar que Brandon Ingram está todavía sigue tratándose con un tema de coagulación sanguínea, con lo cual, ojo ahí, todavía no está en disposición de jugar. Y a mí lo que tengo muy claro es el valor de ese cuarta elección del draft de este año, más otras dos de primera ronda de futuro, pero yo no tengo muy claro si son protegidos o sin proteger. No obstante, David Griffin ha sentado una base con la posible y además más que clara llegada de Zion Williamson al equipo, que está sembrando unas semillas de futuro muy sólidos para el equipo de New Orleans. O sea, vale, que tanto un lado como otro creo que han salido favorecidos. A mí el gran problema que veo yo, aparte del estado de salud de Brandon Ingram, es el efecto de LaVar Ball que tendrá sobre Lonzo en New Orleans. Que cambiar Los Ángeles y su California natal por New Orleans, no sé si será un padre muy muy tranquilo y callado, o ya ha empezado con unas declaraciones diciendo que los Lakers jamás en su vida ganarán un campeonato. Con eso son las pataletas de rabieta del señor Ball.
Paco, ¿tú ves a los Lakers peleando por el anillo, sí o no? Porque has dicho que son favorito número uno, pero luego has dicho lo otro, entonces no sé.
Los veo peleando por el anillo en cualquier situación, dependerá un poco de qué firmen, pero a poco que firmen un par de buenos jugadores, yo creo que los Lakers van a estar ahí peleando por el anillo y que va a ser un equipo peligrosísimo. Eso sí, tengamos muy en cuenta el quinteto, que lo estaba ahora repasando, el quinteto que se le ha quedado a Nueva Orleans de gente joven, es alucinante. O sea, tú miras el quinteto Lonzo Ball, Drew Holiday, con Brandon Ingram, con Zion y con
Randle.
Julius Randle. Sí. Madre mía, el jabón ibérico, ¿no? O sea, muchas gracias, Lakers. O sea, no sé, pero a mí me parece que ese quinteto, dentro de los jóvenes de la NBA, puede ser el más prometedor. Y sí, creo que los Lakers van a meterse en playoff seguro, que van a estar entre el top 3 seguro, pero que van a estar supeditados mucho a la salud de dos jugadores. Y si estos dos jugadores, por algún motivo, uno de los dos se cae, los Lakers se caen enteros.
Ajá.
Esa es mi sensación.
¿Y Anastasio cómo lo ve?
Sí, yo creo que la posibilidad también que se le abre este año a los Lakers, esta próxima temporada, es que los Warriors van a estar prácticamente en cuadro, ¿no? Y es posible que tanto los Lakers, los Clippers, quizás si se vienen un poco arriba, veremos a ver qué pasa con Houston, van a tener muchas opciones todos, ¿no? Y incluidos los Lakers, que solamente con la adquisición de Davis se supone que también, pero bueno, que yo insisto en que después soy especialmente pesimista a la hora de que empiecen a jugar, de que esa presión pese sobre los hombros de Anthony Davis, que Frank Vogel sea un entrenador que a LeBron termine de convencerle, no sé. Yo
Anastasio, estás viendo a Dwight Howard 2.
Sí, sí, sí.
Me parece una comparación. Yo, Anthony Davis, me parece una mega estrella, ¿eh? O sea, no sé.
Hombre, te voy a decir una cosa, José. Dwight Howard estaba solito, en unos Orlando sí. Magic absolutamente deplorables, sí, sí, sí. Y llegó a unas finales de NBA,
sí,
¿eh?
Sí, es verdad.
Este
es verdad.
No ha llegado, no se ha comido un colín de es momento. Verdad, el pepino,
pero,
¿eh?
Pero, yo creo que Anthony Davis es bastante más jugador de lo que fue Dwight Howard, ¿eh? Y creo que además el Howard que llega a los Lakers ya estaba un poco en la cuesta abajo, tengo la sensación. Pero bueno, en fin, sobre gustos no hay nada escrito. Y yo lo que sí tengo claro es que lo tengo que dejar. Y mira que estaba interesante, pero es que ha sido un programa tan intenso el de hoy. Así que Anastasio, gracias. Breve pero intenso, ¿eh? Gracias, buenas noches.
Sí, muchas gracias a todos.
Paco Rabadán, gracias y buenas noches. Veremos si te gusta el pepino o no dentro de un tiempo, ya veremos.
Ya lo hablaremos, el tiempo siempre nos da la razón. Mientras nos tengamos tirando a fallar para debatir.
Efectivamente. Pepino, gazpacho con pepino siempre. Yo no sé tú si le echas, pero yo lo
quiero
con pepino.
No, que repite. No.
Gracias, Paco. Buenas noches.
Un abrazo, José.
John, gracias y buenas noches.
Buenas noches y recordar a la gente la noche del draft de este jueves.
Sí, estaremos pendientes y la semana que viene, lógicamente, lo analizaremos en profundidad. Nos vamos. Pues programa intenso, programa cargado, estamos en plena final de la Liga Endesa, tenemos ya campeón de la NBA, campeón con amplia representación española, y creo que ha quedado un programa de lo más completo. En el control de sonido ha estado Kelu Robles, qué lujazo para este programa que esta leonesa universal se haya puesto hoy a los mandos, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias a Kelu, os hablo José Manuel Puertas, la semana que viene más y mejor baloncesto, si se puede, aquí en la sintonía de radio, en Tirando a Fallar. Hasta entonces.
Tirando a Fallar, José Manuel Puertas.